La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 242. Hace varios programas que vamos considerando cómo leer cada libro de la Biblia. Hoy llegamos a los libros de Primera y Segunda Crónicas. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tantas bendiciones, por tanto favor que nos ha hecho. Gracias por tu Hijo Jesucristo que hace posible nuestra salvación. Pedimos, Padre, que nos ayudes a estudiar tu palabra con diligencia, que podamos hacerlo con la mente abierta y que estemos dispuestos a obedecer lo que veamos ahí. Yo pido, Padre, una bendición sobre cada estudiante de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los libros de Crónicas se escribieron después del exilio del pueblo de Dios, cuando la gente estaba en el proceso de reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo que se encontraba en ella. Empieza el libro con una genealogía que remonta hasta Adán y termina con el decreto del rey persa Ciro, que permitió que los israelitas volvieran a su país y reconstruyeran su templo. Aunque Crónicas habla de la misma época histórica que el libro de los Reyes, el enfoque es totalmente distinto. Es obvio que el autor de Crónicas cree que la mejor esperanza para Israel queda en reconstruir el templo y restaurar la adoración que ocurría ahí. Cuando cuenta la historia de Israel, enfoca por completo la nación de Judá, solamente mencionando la tribu del norte cuando se relacionaban con el reino del sur. El autor pasa mucho tiempo hablando de David y Salomón, describiendo exclusivamente las cosas buenas que hicieron. No nos centramos ni de sus fallas ni sus pecados. Lo que más le interesa al autor de Crónicas es la obra que hicieron David y Salomón en construir el templo. El mensaje del libro es bastante claro. Si uno obedece a Dios, recibe bendiciones. Si no obedece, recibe maldiciones. El autor reconoce que el proceso puede llevar años y años, pero la tendencia es clara. Cuando Israel reconoce a Dios, Dios habita entre su pueblo y lo protege. Cuando los israelitas se olvidan de Dios, Dios los entrega en manos extranjeras. Para el autor, también es obvio que Dios quiere usar a Israel para llevar su luz a otras naciones. Por eso, incluye el Salmo 105 en medio de la narrativa sobre David, y habla frecuentemente de la forma en que Dios obró por medio de reyes extranjeros. El templo es importante, pero Dios es Dios de toda la tierra. El libro termina con la voz de un rey extranjero, Sira, el persa, declarando la gloria de Dios e invitando a todo el pueblo de Dios a que suba al templo para adorar. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia. Continuemos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el cuarto de los cuatro Evangelios. Está Mateo primero, Marcos segundo, Lucas tercero y luego viene Juan. Estamos viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión. Hoy leemos en el capítulo 16, a partir del versículo 16. Dentro de poco, ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos se preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Nos dice que dentro de poco ya no lo veremos, y que un poco más tarde lo volveremos a ver. ¿Y qué? ¿Porque se va a donde está el Padre? ¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco? No entendemos de qué está hablando. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas y les dijo, «Yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán y que un poco más tarde me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora, pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también, ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar». Jesús quiso preparar a sus seguidores para lo que ya venía. En pocas horas sería arrestado, y el día siguiente sería crucificado. Él quería que sus discípulos supieran que ese no sería el fin, que lo volverían a ver después de ese momento tan terrible. Varias veces en su ministerio les habló de la crucifixión y la resurrección, pero ellos no alcanzaron a entender. Él quería que vieran que esos momentos de angustia pasarían y llegarían a tener un gozo aún mayor. Pero los apóstoles todavía tenían un punto de vista muy humano y no podían captar lo que les quería explicar. Leamos un poco más. «En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones. Pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día, ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre». Entonces dijeron sus discípulos, «Ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto, creemos que has venido de Dios». No se olviden del contexto. Lo he dicho varias veces durante nuestra lectura de estos capítulos y vuelvo a insistir, no se olviden del contexto. Estas promesas y declaraciones fueron hechas a los apóstoles. Todo lo que nosotros podemos aprender de esto tiene que pasar por ese filtro del contexto. Es interesante ver que los discípulos proclaman ahora su plena fe en Jesús. Lo habían hecho en otros momentos y otras situaciones, pero se ve que les había entrado la duda de nuevo. Supongo que este discurso de Jesús les había confundido, pero ahora Jesús vuelve a lo que ellos quieren oír. Confían de nuevo que Jesús ha venido de Dios, o por lo menos así proclaman. Vamos a ver que Jesús no está tan seguro. Jesús le contestó, «¿Así que ahora creen? Pues ya llega la hora, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Los discípulos querían tener fe, querían creer en Jesús, aun cuando no lo entendían. Querían serle fieles, sin abandonarlo, pero eran muy humanos. Cristo los amaba a pesar de sus fallas, como hace con todos nosotros. Nosotros nos proponemos vivir vidas perfectas, pero no alcanzamos esa meta. Tenemos buenas intenciones, pero somos muy humanos. Tenemos que creer que Jesús nos quiere igual. Nos ama y nos quiere perdonar y aceptar. Ahora, Fíjese en lo que Cristo dijo en el último versículo de Juan 16. En el mundo, ustedes habrán de sufrir. Yo puedo tocar este punto porque me parece muy importante. Muchas personas muy buenas, muy creyentes, han sufrido mucho por lo que algunos engañadores les han enseñado. Escúcheme bien. Los cristianos sufrimos. En este mundo, los cristianos sufrimos. Nos enfermamos, perdemos empleos, nuestras familias se enojan con nosotros, pasamos por dificultades económicas, recibimos abuso de parte de no creyentes, pasan muchas cosas mientras estamos en la carne. Estas cosas no son señal de falta de fe. No son señal de falta de fe. Hace años mi papá tuvo una operación al corazón y una persona sincera me dijo, si tuviera suficiente fe, tu papá no estaría enfermo. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo conozco un señor en la Argentina a quien le dijeron, si dieras más dinero a la iglesia, no tendrías problemas económicos. ¡Mentira! Es una mentira. Es hora que los cristianos hagamos callar la boca a los que prediquen mentiras en el nombre del Señor. Vez tras vez tras vez, la Biblia dice que los cristianos vamos a seguir sufriendo en este mundo. No es por falta de fe. Nuestra esperanza no es para este mundo solamente. Nuestro Señor ha vencido al mundo. Como dijo Pablo en Romanos 8, los sufrimientos del tiempo presente no son nada si lo comparamos con la gloria que habremos de ver después. Y como él dijo a los corintios, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. En este mundo habremos de sufrir, no por falta de fe, no por pecado nuestro, sufrimos por la condición humana, la condición en que está el mundo. Pero nuestro Señor ha vencido al mundo. Por eso los cristianos tenemos esperanza en medio de sufrimiento. Aunque pasemos 80 años de puro sufrimiento, nos espera una eternidad de gloria. Esa es la verdad cristiana. El que predica otra cosa, los quiere engañar. Prediquemos lo que dice la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Todo lo que anhelo, me lo concediste ya. Desde que llegaste a mi vida, siempre gozo de tu paz.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.